Buenos días, bienvenidos a Otra Mirada. Esto que escuchan es 7.7, es Radio Canarias. A partir de aquí, un viaje apasionante, con periodismo incluido, sí, con periodismo. Es ejercicio sano de preguntar y esperar respuestas. Hoy hablaremos con los afectados por las hipotecas, con la plataforma. Este programa, el equipo de Otra Mirada, se ha enrolado en una asamblea. Y a continuación, hablaremos con las organizaciones que defienden a las mujeres y que están contra la ley de Gallardón. No escatimen ustedes la radio, suban el volumen y pasen un domingo enterándose de la verdad. A todo esto, les habla Enrique Blanco. Me encuentro aquí, en estas asambleas en el Parque García Sanabria, hablando de vivienda, y las asambleas se hacen a cielo abierto.
Naturalmente, aquí las asambleas son públicas, puede venir el que quiera. Hoy hemos estado aquí en torno a las 30 personas, pero ya todavía hemos juntado a 40, 50, 80, 90. Tenemos asambleas en Candelaria, el otro día nos juntamos 26, 30 personas en el norte, San Isidro 40.
¿Sí?
Sí, acabamos ya.
Sí, sí.
¡Se va a adelantar!
Nos están reclamando.
Sí, y entonces, bueno, pues sí, esto es abierto y aquí todo el mundo puede escuchar la realidad de los casos en directo de lo que está pasando.
¿Lo tuyo cómo es? Tú eres una persona de negocios, una persona de empresa, pero ¿te implicas en esto? ¿Cómo surge?
Pues claro, naturalmente. Yo pienso que la situación que estamos viviendo, esto no es un problema, no es un problema de que la vida te vaya bien o la vida te vaya mal. Hoy día, cualquier persona, cualquier ser humano, tenga un pequeño comercio, tenga una pequeña pyme, sea un autónomo o sea un trabajador que mantenga todavía el trabajo, o sea una persona que está en paro, todos estamos en el mismo barco. ¿El barco cuál es? El barco es que en este momento en la sociedad la gente que peor lo pasa es a la gente que le quitan las casas. Y evidentemente, donde hay que echar un capatazo a la gente más desfavorecida, y la que tiene los peores problemas de todos es a las personas que le quitan las casas. Yo me indigno, ¿por qué? Pues muy sencillo, me indigno porque yo, como contribuyente, como que pago mis impuestos, nosotros hemos dado dinero a los bancos, y los bancos, bueno, pues te quitan la casa por el morro. O sea, los bancos no tienen piedad. O sea, antes te daban los créditos por la cara, ahora no te lo dan ni por la cara ni por nada, y aparte de eso, si te pueden quitar lo que te puedan quitar, te lo quitan, sin más. Y eso ni derecho.
Antonio, ¿tú cómo acabas en esas asambleas? Porque yo he estado en la de hoy y he visto a un papá con su niño en brazo, he visto a matrimonios, he visto a gente de todos los perfiles posibles. ¿Cómo acaba uno psicológicamente de estas asambleas? ¿Oye, te endureces?
Pues mira, yo sinceramente, a mí esto lo que hace es reforzarme mis pensamientos y mis ideas. Yo defiendo mis ideas en el sentido de que, bueno, pues aparte de trabajar todos los días, de tener un pequeño negocio, de las cosas inmediatamente regular, lo que procuro es colaborar con la sociedad y colaborar con mi apoyo. Mi apoyo tanto en las asambleas como en todos los actos que veo claros y justos, de apoyo a la plataforma antidesahucios, que está haciendo una labor sin colores y sin banderas, el defender los derechos humanos, el defender los legítimos derechos de los ciudadanos con cabeza, con sentido común, me parece que es justo. Y aparte de eso, luchar contra las administraciones públicas que hacen lo que les salen de las pelotas, aparte de mentirnos.
¿Por qué insistes en lo de sin colores y sin banderas? ¿Qué pasa? ¿Hay quien señala ya?
Evidentemente, aquí no hay colores y banderas. Tú has estado aquí en una asamblea, tú has visto un montón de personas, tú has visto que aquí hablamos de cosas muy en concreto, de problemas muy en concreto.
Yo he visto gente muy acojonada.
Evidentemente, claro, pero acojonados, ¿por qué? Porque la gente tiene el miedo en el cuerpo de que la gente está acostumbrada a pagar y la gente quiere pagar, pero la gente que no tiene trabajo viene y te dice: yo el mes que viene ya no puedo pagar la hipoteca, ¿o cómo? O pago. Y la obligación de la plataforma es explicarle claramente de que no hay que tenerle miedo a los bancos, que los bancos son unas entidades que lógicamente tienen unos derechos y unas obligaciones, tienen que hacer su trabajo como hay que hacerlo, y evidentemente nosotros tenemos unos derechos que tenemos que cumplirlos, como un banco que mete cláusulas abusivas, además te quiere estrujar más de lo que te ha estrujado, por ejemplo. O como, por ejemplo, un banco que quiere cobrar su hipoteca sin más ni más, sabe que estás en paro, sabe que no puedes pagar y no te da otras opciones, rebajarte la hipoteca, una moratoria. Hay un ejemplo muy claro y muy concreto. El otro día, aquí el Banco de Bilbao, aquí en Tenerife, bueno, pues hace lo que le sale de las pelotas, en plata, y si te puede echar a la calle, te echa a la calle sin más. Y sin embargo, el otro día, en Burgos, después de 3 días de encierro, consiguieron condonar una vivienda que estaba como parte avalatoria, y aparte condonaron la indemnización de impago simplemente por un encierro. Yo no entiendo esas cosas, porque tiene que haber una política clara. El que pueda pagar tiene que pagar y seguir cumpliendo, pero que realmente no pueda pagar, hay que buscar resoluciones.
Oye, una última cuestión. Sí. Diciendo que he visto yo a niños y demás, ¿cómo es posible que para cualquier cosa no se actúe cuando hay niños en medio, y cuando llega la ley de los bancos, el desahucio, da igual que haya niños, da igual que haya familias viviendo?
Pues claro.
¿Cómo es posible eso? Quiero decir, la gente no procesa ese tipo de cosas tan simples.
Hombre, la gente lo procesa y no lo procesa, pero lo que lo tiene que procesar son las administraciones públicas y asuntos sociales. Lo que no puede ser es que el gobierno de Canarias diga que no desahucia, ¿me entiendes? Y sepa perfectamente que se está echando gente de su casa con niños pequeños. Eso es lo que yo no entiendo. Porque aquí el que tiene que ser el defensor a tope es el gobierno de Canarias y los asuntos sociales. Son los que tienen que defender estos casos. Es injusto que una familia se vaya a la calle y no se le dé otra opción para vivir en una casa o un alquiler social. Ese es el problema.
Inma, digo buenas noches, estamos grabando este programa de noche porque ya son casi las 10, aquí ha habido 30 personas, estamos en el Parque García Sanabria, pero podríamos haber estado en otro parque de la isla de Tenerife, sin duda,
sí.
Pero en Santa Cruz principalmente ustedes hacen estas reuniones al raso.
Sí, aquí.
La plataforma no tiene local, no tiene sede.
No tenemos local. Hemos intentado que nos cedieran alguno, pero...
O sea, aquí no hay que tocar la puerta. Aquí puede venir el concejal de urbanismo o aquí puede venir la consejera de asuntos sociales y venir, si quiere.
Exacto. O sea, las asambleas son abiertas. Y aquí, bueno, la puerta está abierta para todo el mundo.
Sí, no, estamos sobre el reloj de flores, no hay ningún problema. Aquí la gente pasea, nos ve cómo estamos haciendo la entrevista, se oyen voces de fondo, porque es parte de los que quedan de la asamblea de este,
sí,
de este día. Y a colación de lo que decía... ¿Ustedes han invitado a algún político que venga a estas asambleas?
Hombre, nosotros siempre hemos invitado, de hecho cuando nos hemos reunido y hacemos alguna crítica en el sentido de que la gente denuncia cosas, ¿no? Pues temas de servicios sociales o cualquier otro tipo de cosas, y bueno, son un poco incrédulos, ¿no? A la realidad que vivimos nosotros, pues bueno, para ellos viven otra totalmente distinta. Se ha invitado, bueno, el señor Pablo Matos, cuando el tema de los scratches,
¿sí?,
se le invitó, no vino. El otro día con el tema de Visocam, servicios sociales y tal, también se invitó a la señora Inés Roja que pasara. Y en ocasiones siempre concejales, eso se les ha invitado, que si quieren participar. De hecho, nosotros somos gente pacífica.
¿Y ha venido alguien? ¿Ha venido alguien de esos invitados?
No, realmente a las asambleas, bueno, la única persona que ha estado en alguna asamblea alguna vez ha sido José Manuel Corrales.
Ya.
Nada más.
La oposición. Bueno. O parte, sí, una pequeñita parte.
Una pequeña parte de la oposición.
Del Ayuntamiento de Santa Cruz.
Sí, ha estado.
¿Has hablado de los scratches? Esta decisión de la Audiencia Nacional en Madrid, de la Audiencia Nacional fue, ahora tengo... Sí, sí. ¿Qué les ha parecido? Ha venido a decir que los scratches, oiga, si no,
claro,
pasan allá de 20 minutos y no hay violencia, se puede manifestar la,
claro,
gente con
son
tranquilidad.
Son una expresión,
¿no?,
democrática, viene a decir,
sí,
o sea,
sí,
realmente.
Sí, sí.
Y es lo que son, simplemente de hecho...
O sea, no son ustedes nazis, ¿no?, como dijeron algunos que eran. Que tú sabes que el nazismo aquí lo llevan a pasear,
sí,
como el que pasa a sacar el perro a,
sí,
mear,
como
¿no?,
quien dice cualquier cosa, ¿no?
Sí, sí, porque no tienen ni puñetera idea de lo que fueron los nazis.
Claro, no. Evidentemente, si no tienen ni idea de la realidad social que vivimos, que la tienen al lado, pues mucho menos de esa realidad.
Perdona que hable de esta forma, pero es que cuando, sí, sacamos a pasear a los nazis tan alegremente, me parece que claro. Hace falta mucha cultura en este país,
sí,
todavía.
Sí, mucha,
¿no?,
cultura y mucho respeto. Sí, sí, sí. Que sí, nosotros no, en absoluto. De hecho, bueno, es que cualquiera que venga y tú lo has visto, o sea, nos hablamos y nos expresamos dentro, igual que lo hacemos de cara a los medios o en los ayuntamientos, en los plenos.
No se ha muerto, sin duda alguna. Hoy me he dado cuenta de que no se ha muerto el movimiento de afectados por las hipotecas, no se ha muerto. No se ha muerto, parece que estaba dormido o no, ¿qué es eso?
Bueno, es que, sí que es verdad que se bajó un poquito, pero en el sentido también un poco mediático. No es que se haya bajado la guardia ni que nosotros no estemos ahí, pero también en el momento que salió la sentencia del Tribunal de Justicia Europea,
sí,
tuvo mucho que ver en ese apagón informativo también, y que parece que ahora estaban las cosas más apaciguadas y que ya no había desahucios y tal. Evidentemente esto, después contrastando las informaciones del Poder General, del Poder Judicial,
sí,
¿vale?
Sí, sí, sí.
Pues se ve que al revés, ¿no? Habían aumentado y que en el primer semestre se ejecutaron hipotecas muchos más que en todo el año 2012, ¿no?
Ya. ¿Quién viene a estas asambleas? ¿La gente que ha sido avisada? ¿La gente que ya no puede pagar y tiene temor? ¿Quién viene? ¿Y cómo vienen? Por otro lado, ¿no? Porque
vale. Aquí
no se ponen optadillas en la calle, ni se saca la megafonía, ni hay cuñas en la radio, ¿no?
No, realmente todo esto es el boca a boca, las redes sociales, los medios de comunicación. Uh-huh. Y bueno, aquí viene pues la gente que suele tener problemas, pues tanto para afrontar el pago de las hipotecas, problemas en general de vivienda. Para acceder también a pagar sus alquileres.
Sí, sí. ¿Pero qué consiguen aquí? ¿Qué consiguen?
Bueno, pues asesoramiento, apoyo, que es muy importante. Saber cómo pueden hacer las cosas de la mejor manera. Uh-huh. Cómo pueden ejercer sus derechos, ¿no? Sin que a la hora de acercarse a las administraciones públicas, pues, ¿qué pueden hacer, no? ¿Qué pueden pedir? ¿Qué es verdad, qué no es verdad, qué informaciones se les da? Muchas veces se da información a la gente que no es real, ¿no? Y se juega mucho con la psicología del miedo.
Ahora que estás diciendo esto, se me está ocurriendo preguntarte, bueno, se me está ocurriendo también que solitos estamos, ¿no? O sea, votamos a unos señores, pagamos una administración para que nos defienda de los grandes elefantes blancos, o azules, o amarillos, o rojos, ¿no? Ya sabes que los bancos tienen muchos colores, y en cambio tenemos, o se tienen ustedes que reunir en un parque, aquí al raso, y asesorarse, buscar la información en internet, a ver a duras penas si viene algún abogado y les explica, porque no hay arropo por parte de la administración.
Claro, no, la administración no está dando respuestas. Estamos avanzando, por un lado, y yo creo que es debido a la presión social. Realmente quienes estamos avanzando somos los ciudadanos y las ciudadanas. Somos los que estamos, saliendo adelante con nuestros propios recursos. La administración va a remolque de los ciudadanos,
sí,
y no da tampoco una respuesta efectiva, porque lo estamos viendo, ¿no? Tú mismo has podido observar y has podido escuchar, pues, que la gente que viene demanda, siempre ha pasado por la administración pública antes para poder ver si hay alguna alternativa. Y de hecho es muy curioso esa contraposición, porque la propia administración pública nos manda a través de servicios sociales. Bueno, de hecho, cualquier servicio social de la isla tiene nuestro teléfono, y muchísima gente viene derivada de los propios servicios sociales.
Sí.
Sin embargo, no son capaces ni de darnos un local para poder reunirnos. Hemos pedido local al Ayuntamiento de Santa Cruz y, bueno, todavía llevamos 2 años casi esperando y bueno, pues no llega.
¿Cuál es el principal problema con el que se encuentran ustedes aquí? El psicológico, el arraigo que hay con la casa, el hacerle entender a la gente que, bueno, si se pierde una viene la otra, que es...
Bueno, sobre todo ese factor humano, ¿no? Y esa psicología del miedo que está en todas partes, ¿vale? Está, proviene de las entidades bancarias, proviene de las administraciones públicas muchas veces, de malentender los procesos o malentender a las propias personas o sus, no sé cómo llamarlo, sus intenciones, que siempre tendemos a dudar de que la situación de otro sea real. O en el banco te encuentras con que te dicen que pagues porque estás obligado, porque si no tienes asunto tuyo, obviando que detrás de esa entidad pues hay una cantidad de cláusulas abusivas, de prácticas abusivas y de estafas incluso, que parece que quedan sin, que son un sinsentido, ¿no? Y cuando realmente la razón la tiene el ciudadano, pero se juega con la psicología esa del miedo, ¿no? De te voy a quitar tu casa, si no pagas te ejecutamos, te echamos, sí. Y bueno, lo primero que tienes que pagar es la hipoteca, aunque te quedes sin comer. Este es el mensaje del banco, ¿no? Y el mensaje de que la gente tiene como mucho miedo a mostrarse pues como deudor, o sea, parece que han cometido un pecado, cuando realmente lo que han cometido con ellos es una estafa, ¿no?
Sí, te hacen sentir culpable, sí, es cierto.
Claro, sí, eres víctima, uh-huh. Y bueno, actúas como una víctima, te dejas acosar.
¿Hasta el punto de dejar de comer?
Sí. Hay mucha gente que viene que realmente, bueno, pues paga solo la hipoteca e incluso ir tiran de recursos de ONGs, etcétera, etcétera, de recogidas de alimentos para poder...
Porque comer. La gente desconoce que hay un proceso largo antes de que le echen.
Claro, o sea, el proceso no es tan corto. Mucha gente viene asustadísima siempre diciendo que oye, que es que me van a desahuciar ya de entrada o incluso por recibir una carta amenazante del banco. Eso no es así y de hecho el procedimiento es largo y bueno, tenemos ese tiempo para poder negociar con el banco, ¿no?
Uh-huh. Negociar. Esto es una cuestión de tú a tú. Esto es una cuestión de dos partes, ¿no? Hay que entender que este es un contrato que firmo con el banco y que con lo cual podemos negociar y podemos llegar a un tente.
Claro, es que la gente tiene que empezar a cambiar la actitud esa con que yo firmé esto y parece que no, no. Es un contrato que se suscribe entre dos partes, que si las dos partes se ponen de acuerdo, se puede modificar. Y bueno, y que además tenemos hasta factores incluso legales que apoyan esa petición, porque cuando nuestras circunstancias han variado y no son las mismas y están afectando negativamente, nosotros podemos apelar a esa figura, ¿no? Sí. Y a esa modificación de las circunstancias para que se varíen también las condiciones del contrato.
Pero claro, ellos están en una mesa con un despacho. Y eso impresiona, ¿no?
Sí, hombre, impresiona el traje de chaqueta y la corbata, impresiona esa persona ahí que parece que está... ¿Mm?
¿A los banqueros y a los trabajadores se les programa de alguna manera?
Sí, de hecho las técnicas que utilizan son las mismas básicamente para todas las entidades. La del acoso, de hecho, hasta el Colegio de Psicólogos de aquí, de Tenerife, sacó, con el que nosotros hicimos un convenio y estuvimos ahí hablando mucho, sacó un comunicado en el que emitía que el perfil de las entidades bancarias se responde al perfil de un psicópata por todo el proceso, digamos, de acoso y de vejación y de cómo se trata a la persona hasta ese punto, ¿no?
¿Cómo podemos entender los ciudadanos, y ya te dejo, porque es tarde, cómo podemos entender los ciudadanos que un Estado propicie esa apisonadora, coadyuve para que esa máquina de triturar ciudadanos, de escupir gente a la calle, de cerrar y trancar viviendas y dejarlas vacías, ¿cómo se puede concebir eso? ¿Cómo, por qué? ¿O por qué en el Parlamento se llega y un partido que está en el gobierno no vota una ley hipotecaria nueva, más beneficiosa para sus ciudadanos que les han votado?
Pues, hombre, no sé.
¿Cómo?
Se entiende. Es incomprensible desde la perspectiva del ser humano.
Sí.
Porque es incomprensible que se ejerza, que se propicie ese tipo de acciones, ¿no? Como repercute a nivel del ser humano, que es demoledor, ¿no? Uh-huh. Pero es comprensible por el lado de los intereses económicos, ¿no? Ellos realmente tienen el poder de ejercer, de permitir que se ejerzan esas prácticas por el poder del dinero, ¿no? El poder que otorga eso que se llama dinero. Uh-huh. Y tener, digamos, la capacidad de poder legislar y decir cuáles son las normas por las que nosotros nos tenemos que regir.
Ya. ¿Qué nos queda a nosotros? ¿Europa y los jueces? ¿Cómo ves la actuación de la justicia o de determinados jueces?
Claro.
Que se quejaron en un momento que le estaban haciendo el trabajo a los bancos, ¿no?
Claro. Mira, la situación ha cambiado, ¿no? Un poco. Y de hecho, ahora nos encontramos con que los jueces están también, hay muchos jueces que están avanzando, pues buscando no por dónde meterse para poder ejercer la defensa de los ciudadanos, o sea que el derecho a esa defensa de los ciudadanos, que no se las da la legislación, porque además es que el poder judicial está básicamente secuestrado por el poder político. Realmente, si tú te vas ya a las últimas instancias, a constitucional, etcétera, etcétera, pues son órganos que dependen claro, del órgano político que coloca, claro, adecuadamente a determinadas personas allí. Para, y eso pues es condicionar y es, pues, es algo, es una cuestión manipuladora porque está hecha con una intencionalidad, ¿no? Y es esa, que se ejerzan, que la justicia ejerza los criterios que ellos imponen a través de leyes que después son injustas, ¿no?
Pero lo que no han calculado es que cuando a un pueblo se le deprime o se lo oprime, al final piensa, ¿no? Y saca conclusiones.
Claro, hombre, de todo esto, a pesar de todas las miserias que encontramos todos los días, yo siempre estoy positiva porque sé que estamos avanzando y esto está ayudando a que la gente, que la ciudadanía despierte en cuanto a los conceptos de lo que es el ser humano, de los derechos humanos y de que para qué están articulados los gobiernos, de que para qué deberían servir. O sea, no están ahí para llevarse un sueldo porque sí, y de hecho hoy en día, para mí, esto es la muestra de las malas políticas que se han ejercido, del sistema que sea tan abusivo, ¿no?, que se ha implantado, porque realmente yo no creo que podamos abolir la corrupción, ¿no?, pero podemos acotarla y podemos controlarla, y en España se ha desmadrado.
Y esta noche me encuentro con Marlene y con Manoli. ¿Dos casos distintos, parecidos, Manoli? ¿El tuyo, el de Marlene?
Parecido.
Sí. Es lo mismo. Es
sí,
lo mismo
al final, que... al cabo, es la hipoteca.
Ya. ¿Y el tuyo?
Mi caso, sí, es una hipoteca. Desde hace tiempo, desde hace 3 años más o menos. Y lo que quiero y estoy tratando de lograr es entregarla en dación.
Ajá. ¿Cuánto llevas tú en este caso? ¿3 años?
3 años.
Escucha, antes que llevas 3 años.
Sí, 3 años. Y
3 años, espérate un momentito, porque quien nos escuche, que pueda estar en tu situación, necesita saberlo. 3 años, desde el momento en el que te avisan, desde el momento en el que dejas de pagar o que no puedes pagar, ¿cómo es todo ese proceso?
Desde el momento que le participo al banco que no puedo pagar, porque mi situación económica cambió y no puedo pagar. Entonces, desde hace... empecé a hacer todos los procesos que se supone que uno va haciendo, ignorante de muchas cosas, pero bueno, legalmente, todos los procesos y eso, como aquí un poquito, la ley es un poquito más lenta, gracias a eso,
sí,
pues he estado más tiempo en mi casa.
Bueno, tú estás ahora con la intención de dar la casa al banco.
Sí.
¿Eso es posible y cómo es posible?
Es posible, pero me piden que es de protección oficial con régimen general y necesito un papel de lo de la vivienda, un papel donde me autorice, porque es menor de 15 años, donde me autorice que pueda entregar mi casa en dación.
¿El banco se está quedando con casas de protección oficial?
Parece que sí, porque esta es... de protección oficial, y el banco me dice, si no la pago, me la quita. Ya yo tengo, de hecho, tengo el abogado de oficio que me cedieron, mercantil, sí, para las cláusulas abusivas que hay en el contrato.
Porque ese es otro caso. Está el abogado mercantil para que te redacte ese tipo de artículos, y después está, digamos, el que va a negociar con el banco, o el penal, sí, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, el proceso penal.
Ese todavía no me lo han asignado. Yo lo solicité, se supone que me lo aceptaron, pero no me lo han asignado.
¿Tuviste tentación en ese tiempo de decir, dejo la casa, me voy? ¿Tuviste miedo? ¿Te sentiste angustiada?
Bueno, estuve de nervios por los niños, porque tenía hijos y tengo 3 hijos. Y la verdad es que para ellos en el colegio, el sonar el teléfono, la angustia de que o pagaba o no comía, fue muy fuerte, ha sido muy fuerte todo este tiempo.
¿Cuántas llamadas recibías tú del banco al día?
Bueno, en mi trabajo casi me echan por recibir llamadas del banco.
¿Te acosaban?
Me acosaban a diario.
¿Y eso ya acabó?
Ahora acabó porque está en la denuncia y lo que pasa es que este es una financiera y solo lo hacen por teléfono. Todo lo que hubo un corte de que ya no me recibían el dinero, aparte, al principio me aceptaron una parte, después ya no querían que le ingresara en ningún lado. Inclusive fuimos al juzgado para ingresarlo y 2 meses me lo aceptaron. Ya después no pude darles más dinero y ha pasado todo ese tiempo desde que hasta que llegamos a ahora, pues que todavía está la denuncia de ellos contra mí y sin abogado. Todavía no tengo el abogado asignado.
Vale. O sea, cuando se celebre el juicio, será el juez el que diga.
Espero que sea así.
¿Pero puedes llegar antes una negociación con el banco y darla, como has dicho, la dación en pago? ¿Se puede llegar a un acuerdo antes?
Bueno, hay esa posibilidad. Lo que pasa es que no tengo el papel que ellos piden.
Entiendo. Y mira, y una cosa que es muy importante, que me gustaría conocer, ¿no? Después de ese agobio, de esas llamadas, no sé si después ya empieza la relación con la plataforma, ¿ya cambia tu cabeza, cambia, te relajas?
No.
¿Cómo es esto? No, ¿sigues todo bien?
A medida de que empecé a venir a la plataforma, es que he sentido como un respiro, porque me han orientado que no es así, que llegan ahí, te sacan de tu casa, como ellos dicen que te van a sacar. No, ha sido como el saber te da un poco de tranquilidad. El ir conociendo cada cosa, que no es así como te lo plantean ellos. Entonces te tratas de... Pero, hombre, la angustia siempre está.
Mientras tanto vives en casa.
Sí, sí.
Las cosas siguen en su sitio, los muebles no los has embalado ni nada.
No. De momento estoy ahí.
¿Tus hijos?
También están estudiando, tengo 3. Y los 3 estudian, ninguno trabaja.
¿Y mientras tanto?
Estoy separada también. Mi marido se fue de casa.
¿Y mientras tanto cómo vives? ¿Con sueldito, con ayuda, con algo?
Con mi sueldo. Tengo un sueldo de menos de 1.000 euros, por supuesto.
Que no da para pagar lo que debes.
Que no da, no.
Aquí escuchaba en la asamblea esta tarde-noche que decían, oiga, el fundamento es que primero las necesidades, no nos muramos de hambre, ¿no?
Hombre.
Primero la comida, ¿cuál fue el proceso? ¿Decidiste en un momento determinado parar?
Bueno, es que yo no me lo pude pensar porque no tenía sino para darles de comer. O sea, eso y más nada. Porque debido a que somos tantos, pues no me quedaba sino para eso y ayudarlos con el pasaje y lo normal.
¿Por qué? ¿Dónde eres tú?
Yo soy de Venezuela. Ajá. Tengo papeles de aquí, por mi trabajo pude sacar mis papeles. Y sí, en algún momento que tú me preguntaste estuve pensado irme y olvidarme de esto, pero no. Yo doy la cara porque no es mi culpa esto que está pasando. Sí, es verdad. La ignorancia me metí en este proceso, pero no es mi culpa. Yo sé que no es mi culpa. Y yo quiero solucionarlo. Por eso quisiera que me recibieran la casa.
Si finalmente hay dación en pago, te quitas ya la deuda, se quedan ellos con la casa. ¿Existe lo que se llama el alquiler social? ¿Algunas posibilidades de ese tipo? ¿O irte al alquiler a otra parte y olvidarte de esta historia?
Bueno, si fuera posible, me quedaría ahí si fuera posible de alquiler social. Si no, pues, bueno, yo me buscaría otra casa o me iría con algún familiar de mi ex a ver si...
Ya.
Mientras tanto.
Oye, yo quiero preguntarle aquí a la otra persona que nos escucha. ¿Uno termina odiando la casa con todo esto que le va pasando? ¿Estas 4 paredes las termina detestando?
Al principio sí. Al principio te quieres ir, quieres dejarlo todo, es que entrar en tu casa es rememorar todo lo que te está pasando, no quieres arreglarla, no estás ilusionada con la casa. Empiezas como a desmoralizarte, más bien.
A las 12 le pregunto, ¿vale la pena pasar frío en noches como estas?
Sí, 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 por supuesto, porque yo no estaría aquí porque yo tengo un problema de huesos y yo este frío para mí es malísimo, pero a mí la plataforma, como dijo mi compañera, es como un respiro. Yo, aparte de que mis suegros están de avalista con mi hipoteca, wow. Y entonces mis suegros son mayores, y lo que hacían la financiera que me tiene a mí hipotecada, lo que hacía era llamar a mis suegros cuando, por ejemplo, fallaba una, porque yo no he fallado en ninguna hipoteca, yo todavía en ninguna cuota, perdón, yo todavía estoy pagando, pero lo que estoy reclamando son los acuerdos abusivos que hay en mi hipoteca. Sí. Hay un diferencial que es el IEPRH Cajas, sí, que es lo que estaba hablando aquí.
Eso se va a derogar ya, ¿no?
El IRPH Caja es un diferencial como decir el Euribor, pero...
Ah, fijo, un plazo fijo, digamos.
Sí, pero es un... Sí, es un diferencial que no sube ni baja, está ahí quieto. No importa cómo esté la economía en el país, que eso sí va para arriba, bien, pero para abajo nunca.
Sí, si tú firmaste una cantidad, esa se queda.
Sí, no, y sigue subiendo.
¿Pero
y
no es revisable en ningún momento?
Ellos dicen que no, pero ahí ahora se está estudiando que hay algo abusivo en ese diferencial y yo quisiera que me lo... Yo lo que estoy luchando es por aprender para que me las cosas que están en mi hipoteca mal hechas... Uh-huh. Me la arregle.
¿Cómo se negocia con el banco? ¿Se negocia con el banco o no? ¿Se negocia con el banquero o con la banquera? ¿No? ¿Cómo se negocia? Una persona que no está acostumbrada a eso, llegas ahí, te sientas, ¿qué hace uno? ¿De tripas corazón? ¿Cómo es ese proceso?
Pues en mi caso, ni siquiera me tengo que ir al banco a sentar porque la persona, cuando yo contraté la hipoteca, cuando yo firmé la hipoteca, vienen unos señores de Las Palmas, porque dicen que solo hay una sucursal en Las Palmas, es una financiera de un banco.
Ajá.
Entonces, la financiera lo que hace es, todo después te lo tramita a través de teléfono. Entonces, tú con ellos no puedes negociar, porque ellos cuando te llaman es porque a lo mejor has fallado en el día de pagar la hipoteca, te llaman para acosarte. Los acosos diarios, pero te pueden llamar 20 veces. Si tú no los coges, intentan localizar los números de los avalistas, que como en mi caso lo han hecho, los avalistas como en mi caso son mayores, son más susceptibles. Pues ¿qué pasa con ellos? Que los amenazan, les dicen que les van a quitar sus pagas de pensionistas, que los van a echar de su casa.
¿Y uno no puede ir al juzgado con eso?
Yo tengo entendido...
El acoso está tipificado,
exactamente,
¿no?
Yo tengo entendido que acosar a una persona es denunciable. Y más cuando está...
Si no le pago, vaya usted al procedimiento, vaya usted, me pone en el juzgado y está, pero no me acosen, ¿no?
Pues sí, sí, pues...
Son ellos... antipos de la mafia, ¿no?
Pues más bien, es que es eso, es como una mafia. Realmente es como una mafia que tú dejas de pagar un mes y te vamos a acosar desde que te levantas, sea a las 7 de la mañana o sea a las 8, hasta las 10 de la noche, porque es como que hay personas contratadas que a su vez son unas sinvergüenzas, porque yo misma se lo he dicho a ellos, que mejor les daría vergüenza trabajar en lo que trabajan, porque yo sé que todos los el tiempo que corren, todo el trabajo, pues uno sí coge lo que sea, ¿no?, para trabajar, sí, pero para acosar a una persona de esa manera, me da a mí que eso no es un trabajo, eso es como asociarte con una mafia.
¿Y durante este tiempo, ese tiempo cuando ocurre todo eso, quién te asiste, quién te asesora? ¿Estás sola? ¿La administración, por ejemplo? La administración, estos señores que pagamos y estos funcionarios.
No.
Bueno, los funcionarios son mandados por los que pagamos, ¿no?
No, durante este tiempo que yo me he visto sola, que no he sabido a dónde acudir ni qué hacer, me he visto sola ante el peligro, vaya, y hasta que vi lo de La Paz, Tenerife, lo vi por la tele, vi a Inma, que es la que lleva La Paz, la vi hablando, empecé a informarme, a meterme en internet, a buscar asesoramiento, ¿no?, a través de la plataforma, y vi que a través de eso, pues yo me podía defender también. Entonces, en cuanto yo pude hablar con ellos, con los que me llamaban para acosarme, ya ellos como que ya sabían que yo estaba un poco más informada, y entonces ya están utilizando otras tácticas.
Vamos a ver, entonces concluyo, entiendo. Cuanto mejor informado estés...
Mucho mejor, porque los desarmas a ellos también. Porque ellos te llaman pensando que uno...
acojonarte, ellos,
sí,
te acojonan.
Vaya, ellos piensan
Hablemos
que uno...
Claro, ¿no?
Exactamente, ellos piensan que uno firmó la hipoteca y no sabíamos lo que hacíamos. Ellos lo sabían, que nosotros estábamos firmando una estafa, porque es una estafa realmente, no es una hipoteca. En mi caso es una estafa. Y pensaban que nosotros nos íbamos a quedar así, que ellos podían variar el diferencial, que podían subirte la cuota, que podían jugar contigo y que tú te ibas a quedar... Bueno, hay gente que se queda realmente.
totalmente y les quitan sus casas y lamentablemente están en la calle porque no han podido informarse o no se han movido.
¿Tu situación ahora cuál es? ¿Cuál es?
Pues yo realmente, yo es que me quedé parada en este año. Yo estaba trabajando, me quedé parada este año.
¿Cuánto pagabas?
Yo de hipoteca pago, ahora pago 600 euros porque ellos me hicieron una moratoria, una carencia. Me hicieron una carencia que yo no sabía qué significaba una carencia, para que veas lo que es la ignorancia.
¿Qué significa eso?
¿Qué significa? Que me aumentaron la deuda. Ahora, si yo debía una cantidad ahora con la carencia de 2 años que firmé, por no tener el conocimiento de lo que me están hablando aquí, yo firmé 2 años de carencia, o sea, son 2 años más a mi hipoteca de deuda. Lo que yo estoy pagando ahora mismo es un fondo perdido. O sea que me engañaron, pero hasta ahí. Ya no me van a engañar más porque yo ya voy a por todas.
Uno cuando hace esto va ilusionado, entiendo, ¿no? Cuando saca la hipoteca.
Ah, claro, vas ilusionado, vas contento, te crees que te compras una casa, que ya te resuelves la vida, que ya tienes un futuro.
¿Leíste la documentación?
No, porque ellos ni siquiera te dan tiempo para leerla. Primeramente que ellos llegan todos corriendo. Venga, corre, venga, sí, firma aquí, firma allí.
¿Un borrador
pediste? No, te dan nada, no te dan nada. Lo que me dijo la notaria en mi caso es que ojalá me sacara una lotería para poder pagar el préstamo. Y qué suerte.
Pues ya sabía la notaria lo que estaba.
Yo creo que cuando me dijo eso ya me estaba sentenciando ya.
Hombre, no estaría mal que los notarios tuvieran un asesoramiento. Dijera, señora, ¿usted está segura de lo que va a...?
No, pero es que mi caso no fue que me dijera que si estaba segura, si no, porque hubiera sido a lo mejor un poquito de reflexión yo también. Yeah. Pero cuando ya la firmé ya y cuando ya nos íbamos, esa fue la reflexión última. Que ojalá me saque una lotería y pueda pagar la hipoteca. Yeah. Yo todavía estoy esperando, vamos a ver.
¿Tú qué opinas de los que dicen que hemos vivido sobre nuestras posibilidades?
No, yo opino, que cuando hubo abundancia, hubo trabajo, yo llegué a ganar muchísimo dinero en mi trabajo, pues nos arriesgamos, porque el que no arriesga no gana tampoco. Entonces, como yo mucha gente, pues dijo, pues tengo un trabajo, me estoy ganando un dinerito, la verdad que el que no tenía 2 trabajos era porque no quería también, y dice, bueno, pues si tengo un trabajo, ¿en qué lo invierto? Te dicen, cómprate una casa, que es un proyecto de futuro, o no te compres un coche, que eso al final pues se desvalora. Pues realmente ahora mismo pienso que es lo mismo comprarte un coche que una casa, que cualquier cosa en materia.
¿Tú piensas que hubiera sido mejor alquilar?
Hombre, yo vivía de alquiler, ¿y sabes por qué es mejor alquilar? Realmente hoy pensándolo bien, porque mira, ahora yo estoy atada a esa casa. Yo en esa casa, yo la tengo que seguir pagando, pues, y si no puedo pagarla, pues vaya, pero me tengo que quedar ahí.
¿Si te saliera un trabajo ahora mismo en otra parte de la península, en el extranjero?
No me puedo ir, es que no me puedo ir, y es que ni si me saliera un trabajo en el sur de la isla, tampoco me puedo ir, porque yo estoy pagando una hipoteca ahí de 600 euros, y no voy al sur a pagar un alquiler, porque es un dinero perdido. Si yo hubiera seguido de alquiler, yo me puedo mover más, mejor y es más fácil, más posibilidades, pienso. Yo hoy por hoy a todo el mundo le aconsejo que no se compren una hipoteca, que no adquieran una hipoteca, que si tienen dinerito que la compren con dinero más.
Mirando hacia atrás sin saber qué hacer y en qué lugar estoy viviendo, evitando la vergüenza, atrapado en un en una cárcel donde todo parece un sueño. Ya aprendiendo a sonreír, unos te ayudan y otros se alejan de ti. ¿Por qué llorar es tan difícil? ¿Por qué llorar?
En las asambleas hay hombres también.
Claro, por supuesto.
Hay hombres, ¿no? José, ¿cómo estás?
Sí, bien. Bien, gracias.
Pero gracias por esperarme, porque son unas horas tardías. Aunque este programa lo están escuchando ustedes por la mañana, entre las 11 y las 12, o lo que va desde las 11 a la 1, que es la otra mirada, nosotros nos hemos venido, porque no podía ser de otra forma, a una asamblea que se celebra en el Parque García Sanabria. Parque García Sanabria, pero podía haber sido en el Parque La Granja, en cualquier otro sitio, en la Plaza La Paz, porque ahí se van celebrando. Porque ustedes no tienen techo. José, ¿desde cuándo estás tú viniendo las asambleas?
Yo llevo viniendo un año más o menos.
O sea, ¿tanto como el problema tuyo?
No, el problema mío lleva 6 años.
¿6 años?
Sí, 6 años.
¿Y cuál es tú? ¿Cuál es el problema?
Pues el problema mío es que no pude asumir la hipoteca tras mi separación. No pude asumir la hipoteca.
O sea, porque antes los costos los repartían los dos.
Sí, cuando estaba con mi mujer, claro. Cuando estaba con mi mujer. Tras quedarme solo, pues bueno, me vi la obligación de quedarme con la custodia de mis hijos. Uh-huh. No pude asumir las costas que de la hipoteca. Y bueno, pues me vi la obligación de quedarme sin poderla pagar, ¿no? Y esto pues me ocasionó una persecución por parte de la entidad financiera. Estuve un bastante tiempo con nervios, con depresión, con ansiedad, no podía atender bien a mis hijos. Bueno, me vi, ¿no?, buscando trabajo por aquí, buscando trabajo por allí, pero claro, el gobierno nos tiene, pues nos tiene la exclusión social, ¿no? Entonces, pues bueno.
Entonces, perdóname. Entonces, tú eres un buen exponente en este programa. Para quien esté pasando lo mismo que tú, que esté comenzando ahora con este calvario, ¿cómo se lo debe tomar desde el punto de vista psicológico? Decir, bueno, pelillos a la mar, da igual, esto va a tener un recorrido, esto son 4 paredes, es cemento y ya está. Y seguro que... ¿Qué tiene que hacer uno?
Claro, vamos a ver, lo primero...
Me parece didáctico esto que tiene que...
Claro, lo primero que tiene que hacer uno es tomar conciencia de que sabe que no va a poder pagar y buscar soluciones. ¿De qué manera? Bueno, pues existe en este caso la PAS aquí en Tenerife. Bueno, la PAS es estatal, como ya se sabe, ¿no? A
nivel,
la plataforma de afectados a la hipoteca, sí, de Tenerife, sí, en este, sí, caso, ¿no? Tomar conciencia de que hay soluciones y que se pueden buscar soluciones para no llegar a la profundidad de la que llegué yo en mi depresión, incluso con intentos de suicidio, ¿no? Uh-huh. Gracias a Dios pude escapar de eso.
¿Cuántos hijos tienes?
Yo tengo 3.
Dependen de ti.
Sí, sí. Entonces, bueno, pues seguí los trámites, ¿no? Uh-huh. Burocráticos que te ponen lo que son las vías jurídicas, pero sí que es verdad que hay que ir tomando conciencia de no encerrarse en una depresión, de no encerrarse en nervios, de no encerrarse en pastillas y ponerse en acción, como tuve que verme la obligación de ponerme yo. A raíz de ahí, pues claro, lógicamente vas a ir recurriendo a las sentencias, vas a ir recurriendo y vas a tener la guía, en este caso, de la PAS, ¿no? Inma Évora, pues, te va a orientar bastante bien con un amplio abanico de posibilidades que puede llegar a lograr en beneficio del caso que proceda, ¿no?
¿Y 6 años? ¿Por qué todo ese tiempo? Porque uno habla de 3 años, otro habla de menos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Que eso depende de cómo lo ponga el banco en el juzgado? ¿Cómo se hace?
Claro, eso tiene que ver, aparte del tema bancario, de cómo lo plantean ellos en el banco, los recursos que tú vas haciendo. Porque claro, ellos van poniendo la agujita, tú tienes que ir poniendo el parche detrás. Uh-huh. Como en este caso he hecho yo. En esta última ocasión, pues me viene el banco diciéndome de un alquiler social, cosa de la cual yo había luchado durante 5 años anterior. O sea, 5 años antes yo ya había luchado por este alquiler social, cosa de la cual me la denegaban. Ahora, ¿cómo se ven? Que no han podido precisamente pues expulsarme de la vivienda, pues ayer me hicieron una llamada diciéndome que bueno, pues que me ofrecían la posibilidad de un alquiler social, ¿eh? Entonces yo le exigí que me enviaran por email el modelo de contrato y lo único que me enviaron fueron la documentación que debo de entregarle para que ellos estudien en mi caso un alquiler social, con lo cual no voy a contestar a este mail porque no han complacido las exigencias que les he pedido yo.
Claro, aquí estoy hablando con, ya no sé si un experto, pero una persona que está muy bien asesorada,
claro,
que no se deja amedrentar y dice, vale, si usted me ofrece algo, póngamelo por escrito. Eso es fundamental.
Por supuesto, claro que las situaciones hay que ponerlas por escrito porque las palabras se las lleva el viento. Entonces hoy día no te puedes creer las milongas los embustes que te vienen procedentes desde arriba, desde el gobierno, ni los que vienen del banco. La milonga, ya para milonga, ya bastante milonga hemos pasado los españoles y estamos pasando los españoles. Por lo tanto, conmigo, por lo menos con mi caso, yo no me voy a dejar. Lo que aconsejo a la gente y las que estén pasando depresiones, las que estén pasando nervios, las que estén llorando ahora mismo, en estos momentos, que se pongan en acción, que se levanten de las camas, que dejen las medicaciones y que se pongan en acción. ¿Por qué? Porque en acción pacífica no hace falta ir a ir con una katana, no, porque son trabajadores los que están en un banco, pero sí que es verdad que hay que hacer acciones precisamente para y saberse defender y buscar la vía de defender.
Tres hijos me dices que tienes, tres hijos. En este caso, ¿la administración ha intervenido de alguna manera? ¿Tú vas, le cuentas a la administración qué es lo que pasa?
Sí, por supuesto, yo me documenté, obviamente yo me documenté, como que verdaderamente pues tengo mis tres hijos, me presenté, pero ellos me hicieron caso omiso. Entonces yo recurría a la situación mía, que o sea, no podía pagar.
La administración pasa de ti.
Sí, sí, no, por supuesto. Estupendo. Por supuesto.
Señores oyentes, esta es la administración que siempre digo, ¿no? Uh-huh. La que pagamos uh-huh. todo y por la que votamos, bien.
Ajá. Entonces, claro, son situaciones de las que te llevan pues a esas personas que precisamente se ven agobiadas, que se ven cuando no ven que te ves totalmente desamparado por causa de las administraciones, tanto públicas como gubernamentales. Vas a recurrir jurídicamente y bueno, al fin y al cabo te ves totalmente desamparado con tres niños y que te pueden echar a la calle, sin contemplaciones de que hay menores, de la psicología de los menores, de una niña discapacitada, o sea, ellos no miran esas cosas. Ellos lo que van a mirar va a ser el dinero y van a hacer porque somos números.
Pero vamos a ver, es una cosa. Sí. Tú cuando te separaste, el juez dictó lo mejor para los niños. Uh-huh. Lo mejor, lo que fuera, pero lo mejor. En muchos casos lo lleva la madre, en otros casos muy singulares se los queda el padre. En este caso, lo mejor, ¿no? Porque prima el derecho del menor.
Por supuesto.
Pero cuando llega un banco a desahuciarte, ¿qué prima?
El dinero. El dinero sin contemplaciones de los menores.
O sea, el juez primero dijo, los niños se quedan contigo porque tú estás capacitado para quedarte con los niños. Y te adjudica, te quedas los niños, ¿no? Ya entendemos.
Me quedé con la custodia, sí.
Te quedas con la custodia de los niños, vale. Pero pues resulta que llega otro juez, que en este caso, porque está la ley hipotecaria, y te puede echar a la calle a ti y a los niños. Ajá. ¿De qué sirvió la sentencia anterior?
Pues parece ser que de nada porque se contradicen la una de la otra. Esto es como la ley de la contradicción, ¿no? Que te damos por aquí, pero te quitamos por allí. O sea, no hay una base firme ni sólida que pueda complacer los derechos de un español.
La ley hipotecaria en este país está sobre todas las cosas.
Por supuesto.
Aquí hizo la ley, hizo la trampa, está claro.
¿Y tu caso?
Mi caso es muy distinto. O sea, mi caso no es por un banco. Mi caso es un alquiler que yo hice en una inmobiliaria hacia una señora que tiene un inmueble y yo alquilé.
Porque aquí en estas asambleas hay de todo.
Hay de todo un poco, sí.
Pero que tiene que ver con la casa, claro.
Sí, sí, tiene que ver con la vivienda y con todo. Entonces yo alquilo esta casa en una inmobiliaria. Yo puedo pagar los tres primeros meses porque estaba trabajando. A partir del tercer mes me quedo sin trabajo. O sea, no tengo derecho a paro, no tengo derecho a nada, porque tampoco te dan paro, ni te dan ayuda, ni te dan ayudas familiares por hijos ni nada, si no tienes un máximo de meses acumulados.
A ver, ¿tú cuántos son en casa?
Somos mi mujer y mis tres hijos y yo.
¿Y no recibes nada por eso?
No. Y mi mujer minusválida, por supuesto.
Vamos, tu mujer minusválida, tres hijos, tú estás en el paro y no recibes nada no. Porque que tienes que ser ya hacer el pino puente.
Sí, por lo visto. Hacer el pino puente o malabarismo o yeah. Algo.
No lo digo cachondeo, lo digo enojado, ¿no?
No, o sea, sí, te lo digo en serio también. O sea, aquí no tengo derecho a nada. Yo voy a lo que es la INEM, presento mis papeles, presento que estoy que no tengo trabajo, que tengo tres hijos.
¿Y quién te ayuda a ti? ¿Las ONGs?
Bueno, ni eso. A mí me ayuda para comer, gracias a Dios, el Banco de Alimentos, que eso hay que nombrarlo porque sí me ayuda bastante, y una pensión que cobra mi mujer de 300 euros por minusvalía.
O sea, te ayudamos los ciudadanos.
Sí.
No te está ayudando la administración, no. Sino los ciudadanos directamente. No. Aunque, hombre, cuando te ayuda la administración, también te ayuda a los ciudadanos, porque para eso pagamos nuestros presupuestos.
Sí, claro.
Pero estos señores a los que les pagamos nuestros presupuestos no te están ayudando.
No.
Te ayudan los otros. O sea, pagamos dos veces.
Sí.
Estamos pagando dos veces.
Yo lo que es asistentes sociales y cosas de esas.
O sea, estamos pagando para los que no hacen el trabajo y estamos
donando alimentos para que...
Sí, sí, sí. Yo te vuelvo a repetir, lo repito y lo digo todas las veces que haga falta. A mí el Banco de Alimentos me ha ayudado mucho.
Muy bien.
Mucho.
Yo digo estas reflexiones para ver si nos vamos enterando de cómo son las cosas.
Sí, ¿no? Que, sí, hay que enterarse bien porque aquí la clase política y lo que es las administraciones de asistentas sociales y todo este...
Pública no, pública, no se mueven, no, no hacen nada.
De hecho, yo he ido, he presentado mis papeles, como que me voy... De hecho, yo tengo mis papeles ya de desahucio para el día 6 y yo voy a pedir cita para mi asistenta social... Y me dan cita para dentro de 2 meses, cuando mi desahucio es dentro de 1 mes. Y yo le explico que tengo el desahucio dentro de 1 mes y ellos me dicen que no hay cita hasta dentro de 2 meses. O sea, le explico, bueno, si esto es urgente, yo me voy a ver en la calle con una mujer minusválida y 3 niños, ¿cómo me dan cita para dentro de 2 meses? O sea, lo más normal es que me atiendan urgente, porque es un caso urgente. Uh-huh. Para ellos nada es urgente. Y si vas he ido otras veces a pedir ayudas de alimentos, ayuda de libros a mis hijos, uh-huh. y nunca hay dinero para ayuda. Siempre te dicen lo mismo, es que no hay dinero para esta ayuda, es que no hay dinero para esta ayuda, es que no hay dinero para esta ayuda.
¿Entonces qué tienes que ser?
Primo del concejal.
No sé cómo tienes que estar.
Para hermano
que,
del alcalde.
Tiene que estar para que tengas una ayuda, ¿no? Si ya me parece ya.
O sea, sí.
Ya me parece denunciable a todas.
Sí,
¿no?
Sí, es que es denunciable.
Hay que gritarlo, ¿no?
Sí.
Tú no puedes pagar el alquiler.
No.
¿Y es la señora de la casa o el señor de la casa?
La señora de casa a mí me denuncia. Por el impago del inmueble, normal y lógico, oiga, su inmueble, normal que ella me denuncie. Lo que yo me quejo es, vamos a ver, lo que yo quiero saber es cómo puedo hacer, porque yo tengo 3 niños y una mujer minusválida. El contrato que a mí me hizo esta señora es un contrato de arriba abajo totalmente ilegal. O sea,
¿Por qué?
Bueno, porque la ley estipula que el contrato de una vivienda tiene que ser de 1 a 5 años. Esta mujer me lo hizo 6 meses. No me lo hizo como vivienda habitual, sino como vivienda temporal, como si me fuera para el sur y alquilar un apartamento de 1 mes o 2 meses. Muchas irregularidades. Me alquila la casa sin agua y sin luz, enganchada por ella misma.
Eso no lo entiendo. ¿Cómo
o sea,
es eso?
Ella me alquila a mí una vivienda por en medio de una inmobiliaria que el agua y la luz no están al corriente, están enganchadas por ella misma. O sea, ella enganchó el agua, ella enganchó la luz, mandó un señor a engancharla para poder alquilar la vivienda a mí. Yo cuando voy a reclamar eso, porque me cortan los suministros...
Enganchada a su vivienda.
O sea,
tu vivienda es independiente, pero que tendría que tener su contador de agua, su contador de luz, pero no lo tiene, sino tira de la vivienda de la señora.
Tira de la calle, del ayuntamiento. O sea,
tira
de la calle. O sea, ella engancha unos cables y del agua engancha las tuberías.
O sea, está en un procedimiento ilegal, vamos.
Ilegal, totalmente ilegal.
¿Y tú qué sabes, claro?
Yo no sé nada, yo me doy cuenta cuando me vienen por primera vez a cortarme la luz y el agua. Y yo voy a reclamarle a esta señora, ¿no?
Sí.
Yo le voy a reclamar y le voy a decir, mire, es que esto... me dice que lo tengo que poner a mi nombre. Pero es que yo voy a las entidades, en Masa, de Agua y Endesa, y me dicen que no me pueden hacer nada porque hay una deuda elevada de 1000 y pico de euros que hay que pagar anterior. Bueno. Que es de anteriormente a que yo entre a esa vivienda. Entonces yo me niego totalmente, claro.
Claro.
Porque eso no es mío.
Estás en un callejón ahí que no veas.
Y... ni me ponen agua, ni me ponen luz, la tengo que poner yo cada vez que me la quitan, porque yo tengo 3 hijos, vuelvo a repetir, y una mujer minusválida, y no lo voy a dar ni sin agua y sin luz.
Vale, y aún así te tienes que ir a la calle.
Y aún así me tengo que ir a la calle.
¿No has podido negociar con ella?
Ni negociar con ella, ni negociar con el juez, ni negociar con nadie. Lo único que me han hecho es pararme para el día 6 el desahucio, porque he pedido un abogado de oficio que no se me asigna hasta mayo, pero sí me tengo que presentar al juicio.
Claro, en los casos de alquileres es más rápido.
Sí,
porque no hay un banco en medio, no hay...
Claro. ¿Cómo se llama ahora?
Claro, o sea, que en este caso se contempla de distinta manera la situación de un banco, como el que me estoy peleando yo, en este caso, y el caso de él es distinto porque es contra una persona. Entonces, directamente, pese que la injusticia que ha cometido esta señora por haberle hecho el tipo de contratación que le ha hecho y el tipo de...
Sí.
Eso, bueno, pues evidentemente eso pasará a otro ángulo jurídico.
Eso,
¿no?
eso es otra denuncia, por otro lado.
Ahí está, eso es otra causa, ¿no?
El desahucio va a ser eminente, sí o sí. Por mucho que yo reclame, por mucho que ella me haya hecho, el desahucio sí o sí.
¿Y después de un mes qué vas a hacer?
Pues no sé, me veré en la calle con mis hijos, debajo de un puente, o tirados en la calle con mis hijos. Después ¿cuándo van a venir los asistentes sociales a quitarme a mis niños?
¿Reventar una puerta?
Puede ser, ocupación ilegal, también.
Sería... Inclusive es triste, que tenga que oír de las palabras de Manuel, pues que se va a suicidar también. Precisamente porque ahí está, lo estoy ayudando precisamente por el tema de que me dijo José, si me veo en la calle con mis hijos me voy a suicidar, y yo sé por lo que he pasado yo. O sea, vamos a seguir permitiendo que el gobierno sea así por un tema bancario o por un tema privado, sigamos perdiendo nuestros derechos como españoles. ¿Dónde queda la Constitución española? ¿Dónde quedan los derechos humanos? ¿Dónde quedan los derechos europeos?